En el nombre de Jesús, hermanos, le invito a abrir su Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a mirar en la palabra a Elías junto al arroyo de Querit. Primera de Reyes, capítulo 17. Hemos estado viendo ya algo sobre el cuadro que se encontraba Israel, estas 10 tribus que fue reinado por Jeroboam, y Jeroboam había instituido lugares altos y había puesto becerro allí. Y había nombrados sacerdotes que no eran de las tribus de Leví. Y la apostasía allí. Y habían pasado 58 años, habían pasado 7 reyes. Y en ese tiempo oscuro, Elías aparece en escena. Fue llevado por Dios desde la región de Galaad al palacio del rey. Elías habla la palabra de Dios, en este caso ejecutando juicio sobre la nación de Israel por su apostasía, por haber dejado a Jehová. Y ahora el verso 2 leemos del capítulo 17 al verso 6. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vemos Dios mismo guiando a Elías. Dios mismo le da la orden. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Gracias al Señor, porque vemos a Elías, un siervo sumiso, con un oído dispuesto a escuchar la voz de su Dios. Elías significa: Jehová es mi Dios. Israel estaba en idolatría, estaba en un cuadro oscuro. Baal era el centro de ellos. Pero Elías aparece en escena y dice: Jehová es mi Dios. Él es un Dios vivo, Él es un Dios real. Y Él ha dicho que no habrá lluvia por espacio de 3 años y medio. Y se cumplió la palabra de Dios, porque Dios iba a ejecutar juicio sobre su pueblo. Y el juicio viene. En el tiempo, a la hora indicada, el juicio llega. Y vemos cómo Elías, en este tiempo oscuro, él tenía comunión con su Dios. El Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Encontramos esta porción. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gracias a Dios, Elías, un siervo apartado, rendido, consagrado, dispuesto para llevar la palabra de Dios. Él gozaba de esta comunión íntima, en el temor reverente. Dios es santo, Dios es santo, y Él demanda santidad de los suyos. Podemos ver también eso en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y la palabra santo quiere decir apartado. Y podemos leer del verso 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gracias a Dios, aprendemos en su palabra la vida apartada. Y aquí vemos Dios mismo guiando a Elías, le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Vemos Dios guiando a su siervo, Dios llevándole a este lugar, Querit, que significa también cortadura, y nos habla de separación. Elías, un siervo sumiso, obedece, como es la manera de Dios, ¿verdad? Como él guió en la edad de pasada a su pueblo. Números 9:23 dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así también Elías, a la orden de su Dios él se movía, a la orden de su Dios él se quedaba. Y gracias a Dios vemos el oído para oír la palabra de Dios. Y estamos escuchando, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Qué estará requiriendo nuestro Dios en este tiempo? Y vemos el cuadro oscuro, vemos la apostasía, vemos tantas cosas. Pero dentro de esto tenemos que ver la luz de la palabra alumbrando nuestro camino, alumbrando nuestro andar diario. Si estamos andando en obediencia, si estamos prestando atención a la palabra de Dios, porque Él va a guiarnos en la luz de su palabra, bajo la guía del Espíritu Santo. Abraham también, en Ur de los Caldeos, un lugar, un pueblo de idolatría, Dios le habla, Dios le llama. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? Por la fe, Abraham siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. La fe obedece la palabra de Dios. Y gracias al Señor, vemos así con Elías. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Sí. Querit significa cortadura. Habla de separación. Y nos da gusto, ¿verdad? Pero cuando somos sometidos a la palabra de Dios, obedecemos. Y cuando hay obediencia, también hay gozo. Sí, la obediencia trae gozo. Gracias al Señor. Dios quiere hacer su obra en sus hijos. Él quiere hacer una obra completa en nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, del que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Y hemos escuchado ya acerca de la salvación que hemos recibido por fe, por gracia. Esta salvación eterna. Tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Pero tenemos que crecer. Tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Pero hay proceso. Y parte de ese proceso es Querit, que nos habla de cortadura y habla de separación. Habla de separación. En este caso, en este lugar, Dios estaba guardando a su siervo de un rey malvado, cruel, y su esposa, que mataban a los profetas de Jehová, y Elías estaba siendo guardado, y al mismo tiempo estaba siendo guardado de su propio orgullo. Mire cómo Dios tiene cuidado de lo suyo. Sí, y gracias al Señor. Seguimos mirando y tenemos tanto ejemplo en la palabra. Dios mismo guía. Y nuestra parte es obedecer. Cortadura y también frente al Jordán, que representa muerte. Y ese era el cuadro de Israel. Estaba en un cuadro oscuro, apóstata, pero ahí Elías tenía que aprender a depender de su Dios. Podemos leer también Hebreos capítulo 13, el verso 12 y 13, mirando a nuestro Señor. Hebreos capítulo 13, el verso 12 y 13. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Vemos Jesús mismo, el Hijo de Dios, cómo él tuvo que salir fuera del real, fuera de la puerta de Jerusalén. Sí, y también hay una invitación para cada hijo de Dios. Aunque no todos van a escuchar este llamado y no todos van a obedecer a este llamado a salir fuera, a un lugar apartado. Pero gracias damos a Dios por aquellos que tienen oído a la palabra de Dios. Santiago 1:27 también podemos leer. Santiago capítulo 1, el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El mundo como está hoy día. Y mirando en cuanto a la llamada cristiandad, ¿cómo está? En total apostasía, en total contaminación, haciendo lo que mejor le parece. Pero nosotros, como hijos de Dios, instruidos en la palabra de Dios, dando oído a la palabra de Dios, podemos entender la delicadeza de nuestro Dios. Es santo y también demanda santidad de lo suyo. Que el Señor nos ayude y seamos guardados de toda religiosidad. De toda religiosidad. Porque la religiosidad es corrupta. Sí. Pero tenemos la palabra que es luz. Y en la palabra podemos ver la realidad del tiempo presente que nos toca vivir. Elías es un cuadro de Cristo como la luz del mundo. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tiniebla. Y gracias a Dios, Juan 8:12. Pero también podemos leer Efesios 5. Efesios capítulo 5, el verso 11. El apóstol Pablo escribiendo a estos santos. Y dice, y podemos leer el verso 10 del capítulo 5 y también el 11. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y en estos días y en cada instrucción de la palabra, escuchamos lo que es agradable al Señor. En qué cosas se deleita el Señor. En la obediencia, en la vida de fe. Cuando el santo, el Hijo de Dios, se somete a la obra del Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo obre en su vida. Sí, va comprobando y va permitiendo andar en comunión íntima con el Señor. Y luego el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Elías estuvo frente a este rey malvado, cruel, pero él fue con un propósito: anunciar el juicio que había de venir sobre la nación de Israel. Cumplido este anuncio, Dios mismo le saca de allí y lo lleva a este lugar apartado. Él iba a experimentar allí, aparte de ser guardado de este rey malvado, de su esposa apóstata, también él iba a ser guardado de su propio orgullo, porque el orgullo está en la carne, sí. Y Dios quiere llevarnos a algo mejor, y para eso nos va a llevar a un lugar apartado. Vemos en Marcos capítulo 6 también el Señor cómo llevó a aquellos que le seguían. Lo llevó al desierto, a un lugar apartado. Marcos capítulo 6, verso 31. Y la vida solitaria no es que es muy agradable aparentemente, pero cuando experimentamos la comunión íntima con el Señor, es mucho mejor. Y aquí en el capítulo 6, verso 31, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y a veces este lugar apartado es una circunstancia, tal vez en la salud, tal vez en la economía, puede ser cualquier cosa, pero es con propósito. Venid vosotros aparte a un lugar desierto. Hay un propósito por la cual el Señor nos lleva aparte. A veces en soledad, a veces inclusive en persecución. Es para que el corazón esté preparado para escuchar la palabra de Dios. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, vemos también el trato de Dios con su pueblo. El verso 14, Oseas capítulo 2, el verso 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mire un poco cómo el Señor quiere tener una comunión íntima. Y en estos tiempos, en estos días, el Señor nos ha llamado a diversos lugares. Y el fin es, Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere hablar a mi corazón. El corazón del hombre es el asiento de la voluntad humana. Pero Dios pide que nuestra voluntad sea quebrada en su presencia. Y este trato estaba teniendo Elías. Aunque él era sumiso, pero Dios iba a tratar aún más con él. Y por eso lo lleva a Querit, cortadura, hablando de separación. Y así también con su pueblo, lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y es allí donde nosotros podemos decir: Señor, ¿qué quiere conmigo? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Y el Señor va a hablar, el Señor va a revelar su voluntad para nuestra vida. ¿Cuál es su propósito? Proverbio 23, el verso 26. Proverbio capítulo 23, el verso 26. Un pedido. Él quiere llevarnos al desierto, Él quiere hablar al corazón. Y aquí dice el verso 26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que nuestra voluntad es fuerte todavía para hacer nuestro antojo, nuestro gusto? ¿O será que estamos permitiendo al Señor y a su palabra obrar en nuestro corazón en estos días? ¿Será que ya su palabra tiene cabida en nosotros? ¿Será que estamos dispuestos a obedecer el llamado del Señor? ¿Será que diremos, heme aquí, Señor, cuando Él llame? Cuando Él quiera levantar para su obra, para su propósito. Jesús dijo, he aquí en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Él entendió el tiempo señalado, indicado para venir. Y dice, he aquí vengo, me preparaste cuerpo. Sí. ¿Y de dónde vino Él? Dice que del seno del Padre, de allí Él vino. Y tomó forma humana, aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo Hijo de Dios vino como el siervo sufriente. Él vino y se humilló. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él fue un siervo obediente. Él fue un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Su obediencia, su humillación. Leemos en Filipenses capítulos 2 y vamos a leer versos 6 al 8. Encontramos al siervo sufriente, su humillación y todo con el fin de rescatarnos para traer una salvación eterna. Capítulo 2 de Filipenses 6 al 8 nos muestra al siervo de Dios Jesucristo en su humillación, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren un poco hasta dónde lo llevó su amor, su sumisión a su Padre. Una humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Así vemos a Elías también, en Querit, separado, pero aprendiendo del Señor, aprendiendo de la voluntad de Dios. Peligro hay constantemente en la vida del Hijo de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, 12 al 19, vemos el peligro que hay en el corazón. Deuteronomio capítulo 8, y a través de estos hombres de Dios aprendemos también nosotros a someternos y a descubrir lo que hay en el corazón. Capítulo 8 de Deuteronomio, 12 al 19, para pensar un poco. 8, 12 al 19. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hay advertencia de enorgullecerse. Sí, mi mano me ha enriquecido. Pero qué hermoso es vivir la vida de fe. La vida de fe no depende de la cantidad que uno tenga, sino depende de su Dios. Jehová es mi Dios. Y Elías iba a depender de él. Así como hemos escuchado en Habacuc también. Aunque la vaca, la oveja y todo termine, él iba a seguir confiando en su Dios con gozo. Sí. Y aquí vemos la advertencia. No sea que tu corazón se enorgullezca y diga: mi poder me ha enriquecido. Que el Señor nos ayude y que permitamos al Señor guiarnos por este camino. Este camino es un camino de separación, pero con un futuro glorioso. Si leemos el final de la vida de Elías, vemos cómo él fue arrebatado, ¿verdad? Pero el proceso que tuvo que pasar, aquí vemos Kerit, que habla de cortadura. Volviendo un poco al capítulo 17, 4 de Primera de Reyes, 17, 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Miren poco, tenía que beber del arroyo. Y el arroyo es una pequeña corriente de agua. Y él allí tenía que beber. Y eso no es todo. Los cuervos había de sustentar a Elías. Y qué notable, ¿verdad? Qué humillación aparentemente. Pero el Hijo de Dios vive por fe, no por vista. Espera en Dios y es sustentado por Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá. Él va a suplir lo que haga falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y David, ¿qué dijo en su experiencia? El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así experimentamos y estos hombres experimentaron que Dios es su sustentador. Sí. Agur había dicho en Proverbio 30, 7 a 9, no me dé pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Dependiendo del Señor en todo tiempo, en todo momento, y que el Señor nos ayude, porque está en nuestra carne el levantarnos en orgullo. En Jueces 7:2 encontramos Dios iba a libertar a Israel de su enemigo, los madianitas, pero lo que se alistaron para la guerra era mucho. Y Dios dice: no, son muchos. No sea que el pueblo se alabe y diga: mi mano me ha salvado. Entonces Dios tiene que llevarlo a un lugar apartado y allí tiene que probarle. ¿Y cuántos quedaron? ¿Cuántos fueron aprobados? Tan solamente 300. Y así es el Señor. Que el Señor nos ayude y que podamos aprender de Él y a someternos a Él y permitir que su palabra y el Espíritu Santo nos guíe. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es fiel. Dios dijo a Elías: vete. ¿Y qué hace Elías? Obedece. Él simplemente obedece. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 3. Segunda de Tesalonicense 3, el verso 3. Dice: Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En este tiempo de apostasía, el Señor nos guarda en su palabra. Él nos guarda de tanto peligro, de cuánto fracaso, de cuánto error, inclusive de cuánto entretenimiento que se está ofreciendo hoy día. El Señor nos guarda. Podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y gracias al Señor, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Tenemos que aprender a movernos en la dirección del Señor. Segunda de Crónica, capítulo 20. Segunda de Crónica, capítulo 20. El verso 17. Hoy día todo es acelerado, todo es a lo apurado. Pero qué lindo es cuando aprendemos a depender y ser guiado por el Señor. Capítulo 20, verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué importante es aprender a quedarnos quietos en la voluntad de Dios, ¿verdad? En la firmeza de su palabra, en la guía de su Espíritu Santo. Cuando Él indique salir, salimos. Cuando Él indique quedarnos, ahí nos paramos. Porque el mundo está acelerado. Y nosotros tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. Si nosotros no somos sometidos a la palabra de Dios, no podremos disfrutar de la plenitud de Dios. Sí. Seremos arrastrados como niños fluctuantes llevados de aquí para allá. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Seguir la verdad en amor. Eso nos va a llevar a crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias al Señor por su fidelidad. Y por falta de quietud o de dependencia de Dios, muchas veces sufrimos consecuencias. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 6 al 10, encontramos esta palabra. Recuerde que Elías iba a ser sustentado por los cuervos. El cuervo le iba a traer pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y él debía beber del arroyo. Y aquí dice el verso 6 al 10 del capítulo 6 de 1 Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Estamos contentos con lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Hay algo que agregar a la palabra de Dios? No. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios satisface al alma, satisface al Hijo de Dios. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Y cuánto en este tiempo se está viendo? Mucho extraviado de la fe y como consecuencia traspasado de muchos dolores. Necesitamos más que nunca rendirnos a la obra del Espíritu Santo. Cada día pedir al Señor una unción fresca, una unción nueva en nuestra vida, para poder seguir caminando y dar testimonio, como dijo Pablo, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Había situaciones, prisiones, cárceles, tribulaciones, pero Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Su deseo era correr, llegar a la meta con gozo, cumplir su ministerio con gozo, y vemos el resultado al final. En Romanos capítulo 8, el verso 26 y 27, Romanos capítulo 8, el verso 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sí, el Señor conoce todas las cosas, conoce cuán débiles, cuán frágiles somos, cuán propensos a equivocarnos. Sí, y nosotros también tenemos que saber, dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es mi carne, y cuántas cosas hay en esta carne, y es opuesto a Dios, es opuesto a la palabra de Dios, pero gracias a Dios tenemos la nueva creación, gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo para ser guiado en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, de qué hemos de pedir o cómo hemos de pedir, muchas veces no sabemos. Pero ahí, como Elías, permitimos ser llevado a Querit, a la cortadura, a separación, y ahí el Señor va a obrar. Encontramos el cuervo, es un ave de rapiña, pero en Levítico 11:15 dice que es una creación de Dios, es una creación de Dios. Y eso Dios iba a usar para mostrarle que Él es soberano, y que Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Y eso aprendemos sometiéndonos al Señor, que Él va a usar el instrumento que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Nuestra parte como instrumento, ¿cuál debe ser? Primera de Corintios capítulo 4. No nos comparamos con el cuervo, ¿verdad? Pero vemos Dios como Él guía, como Él obra. En 1 Corintios 4, 1 y 2, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gracias a Dios, nosotros no buscamos título, no buscamos ninguna identificación de carné, simplemente buscamos obedecer al Señor, ser usado por el Señor para dar la sencilla palabra de Dios. Pero el verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esta palabra fiel, digno de ser, digno de confianza. Sí, y Pablo dice, gracias doy a Dios, el cual me fortaleció y me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y gracias a Dios, el Señor conoce el corazón, Él conoce a cada uno de los suyos, sí. Él conoce por la prueba y circunstancia que pasa, pero Él es el único recurso, Él es la única fuente a la que podemos ir. Sí, Dios es poderoso para hacer su obra en nosotros, conforme a su palabra. Sí, y hay tanto que podíamos ver, pero vemos Elías es alimentado naturalmente y también sobrenatural. Y gracias a Dios, el Señor le guió, el Señor le ayudó. En todo momento él dependió de Dios, aun cuando fue alimentado por estos aves de rapiña. Podemos ver también un poco más en la palabra de Dios, en Mateo 7:21. Mirando un poco la obediencia del Señor. Mateo capítulo 7, 21. 7:21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, Jesús se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Sí, no es solamente decir Señor, yo hago tu voluntad, Señor, yo quiero hacer esto, aquello. No, es someternos, rendirnos a la palabra y al Espíritu Santo en la voluntad de Dios. Sí, no es solamente por pretender nomás, sino por someternos por completo a la obra del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. También Hebreos capítulo 10, el verso 7, vemos a Jesús. Allí el escritor a los Hebreos nos muestra, capítulo 10, el verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él vino, se sometió a la voluntad de su Padre, y su obediencia fue hasta la muerte de cruz. Sí. Y en Primera de Samuel, allí encontramos, no vamos a leer lo de Saúl, pero Saúl tenía la instrucción de la palabra de Dios y tenía que esperar 7 días el momento indicado, el momento señalado, para que viniese Samuel y para ofrecer el holocausto. Pero Saúl, tipo de la carne, o el creyente carnal, si se puede decir, él se apuró, se apresuró, dice. Y aquí vemos el verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15. Estaba por leer segunda. Primera de Samuel, capítulo 15, el verso 22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Mire en qué se complace el Señor: en la obediencia a la palabra de Dios. Y luego dice: Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que a la grosura de los carneros. El prestar atención, el dar oído a la palabra de Dios. Y qué importante es, hermano, en estos tiempos, en estos días, dar oído con el fin de obedecer la palabra de Dios. Y Elías, él sometió su voluntad a la de su Dios, y él permitió que Dios le sustentara por medio de este ave de rapiña. Carne por la mañana, pan, carne y pan por la tarde. Y así pasó casi un año sustentado por Dios. Sí. Proverbio 21, 1. Proverbio 21, 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Qué lindo, qué precioso es la vida de fe, dependiendo de Dios, creyendo en la palabra de Dios, que si Él dijo, Él lo hará. Así como Él dijo, así fue hecho. Y en la experiencia de Job, capítulo 22, el verso 22, vamos a ver algunos versículos más para dejar. Job 22, 22. Job había experimentado muchas cosas también en su vida. Y dice en este verso, Job 22, 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Sea cual fuere la circunstancia que estemos atravesando, tomemos la palabra de Dios. Él habla y nuestra parte es agarrar su palabra y permitir que su palabra obre en nuestros corazones. Su palabra va a guiarnos a buen destino. Su palabra va a llevarnos a alcanzar lo mejor de Dios. Y sabemos lo que es lo mejor, lo que está preparado para los santos fieles. Pero si no hay oído, si no hay disposición de corazón para escuchar a la palabra de Dios, va a haber pérdida, va a haber perjuicio. Podemos leer en Hechos capítulo 27, en el viaje de Pablo a Roma, en el capítulo 27, 10 al 12, dice, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Hay advertencia en la palabra, el Espíritu Santo nos muestra el peligro que hay hoy día. Y el apóstol Pablo, apóstol principal de la iglesia, y hacemos bien en prestar atención su palabra. Pero ¿qué pasa aquí? El verso 11 en adelante. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pero si Pablo está en cadena, es un prisionero, ¿quién va a hacer caso? Y dice el 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, y así está la llamada cristiandad, la mayoría dice, dale más, vamos más, hagamos esto, vamos a probar aquello, y muchas cosas. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Miren poco la mayoría. ¿Y en qué grupo queremos estar? ¿Queremos como Elías ser llevado a Kerit, un lugar apartado, en una manera bastante llamativo como fue sustentado? Pero Dios estaba ahí. Dios estaba guiando, Dios estaba obrando, Dios estaba sustentando. Y Dios le estaba preparando para algo glorioso. Pero aquí vemos la mayoría acordó zarpar. Y después vemos la consecuencia. Zarpando la tempestad en el mar y cómo arremetió contra la nave. Y el verso 21, esto ya al final. ¿Será que esto dirá el Señor allí en el tribunal de Cristo? ¿Será esto vamos a escuchar cuando se dirija a nosotros? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie de ello, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Por eso es ahora el tiempo de oír. Es ahora el tiempo de permitir a la palabra y al Espíritu Santo guiarnos. Sí, para ir seguro, confiado en la voluntad de Dios. Había sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Muchos creyentes van a sufrir pérdida de recompensa, pérdida de galardones por no haber oído y obedecido a la palabra de Dios. Pero los santos que oyen la palabra y permiten al Espíritu Santo hablar su vida, yo creo que el Señor le va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sí, que seamos retenedor de la palabra fiel, tal como somos enseñados, como somos instruidos. Y el tiempo que tengamos que estar en Querí, podamos ser instruidos en la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.